Ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna, aquí por Duna y todas nuestras plataformas con las noticias, las informaciones que ha marcado la pauta de esta jornada y también lo que va a ser noticia durante las próximas horas. En este día 5 ya de julio, miércoles 5 de julio, mitad de semana, echando de menos las semanitas cortas de hace poquito, pero bueno, ya ese es otro tema.
¿Te mal acostumbraste?
Se mal acostumbra. Pues,
sí, increíble, de todas maneras, qué rico. Y tantas veces hemos dicho, ojalá la semana durara 4 días.
Sí, pero bueno, después se me pasa.
Algún día.
Se me pasa rápido.
Sí, y más con tanta cosa que está pasando, desde bien temprano, la verdad, continúa esta crisis, me imagino que es obvio para todos que continúa esta crisis a propósito de las investigaciones que ya se extienden en 5 regiones a varias organizaciones, ONG, que han recibido recursos del Estado a través de Seremías, de Mimbu, de Desarrollo Social, y que están siendo cuestionadas e investigadas por la Fiscalía, con militantes relacionados o cercanos a RD. Ya esto se extiende, bueno, partimos en Antofagasta, Atacama, El Maule, Biobío, la región de Los Lagos, hay distintos coletazos que se mantienen, en el Congreso siguen los cuestionamientos hacia el rol de los ministros Carlos Montes de la Vivienda, también Giorgio Jackson, hay peticiones de renuncia, declaraciones de La Moneda diciendo el único que decide acá las renuncias es el presidente Gabriel Boric, pero claro, algo que se va poco a poco enredando y en un contexto también difícil, que es que el gobierno trata de insistir en avanzar con reformas clave, fundamentales, que son, por ejemplo, la reforma previsional, que ayer tuvo su primer encuentro ahí con los parlamentarios de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Desencuentro.
Más desencuentro que encuentro, claro. Sí. Que se extendió ya el debate más formal para la próxima semana, pero que un poco ahí uno se lleva un approach de lo que viene en cómo van a estar las posturas en el marco de esta situación tan compleja.
Parte de los temas que vamos a estar comentando, también lo que está sucediendo con otro tema en el Congreso, con otro ministro, el ministro Marco Antonio Ávila. Recordemos que sigue la cuenta regresiva para lo que va a ser la acusación constitucional contra el ministro de Educación, y ya se empiezan a dar ciertos detalles. Su defensa, en este caso, que va a ser el abogado Francisco Cox, ya adelantaba que se va a invocar la cuestión previa. En términos de forma que se presenta la acusación constitucional, a juicio del abogado no cumple con los requisitos, y ese sería uno de los puntos que va a comenzar entonces cuando se comience ya a discutirle el libelo acusatorio. Hay una comisión ad hoc que está revisando, entrevistando, o sea, invitando a personas, y tendrá que emitir su informe al respecto.
Más noticias. Les vamos a contar sobre lo que le pasó al alcalde de Zapallar, que sufrió un asalto súper violento dentro de su casa. Le robaron, lo asaltaron, lo golpearon, terminó internado. De hecho, les vamos a contar sobre esta situación que pasó en Zapallar, específicamente en contra del alcalde. Les vamos a dar todos esos detalles.
Y en materia internacional, sigue bajando la presión de los conflictos ahí en Francia, luego de la muerte de un joven de 17 años. La policía, de hecho, ya ha detenido en la última jornada 16 personas, que es un número muchísimo más bajo de lo que se dio en las últimas 5 o 6 noches anteriores. Y en tanto, Israel, en otro punto, retiró sus tropas de Jenin y concluyó la denominada operación militar. Ataques han dejado a 13 muertos. Algunas de las informaciones del punto que vamos a estar también actualizándoles aquí en Ahora.
Oye, y 2 bonus track nacionales. Hay hartas otras cosas nacionales, sí. Pero primero, que hoy día la alcaldesa Iracy Hasler declara en calidad de imputada ante la fiscalía por el caso Sierra Bella, por esta frustrada compra de esta clínica, y el gobierno también suspendió una actividad por el tema de los 50 años del golpe en medio de las presiones que hay ya bien duras de sectores más de izquierda, el Partido Comunista, de sacar a Fernández a la cabeza de esa organización, lo que complica más y enreda un poco la operativa que se hace de los homenajes y conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado. De eso y de todo lo demás les vamos a estar contando detalles, pero antes, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día, que ya está disponible en nuestras redes sociales. Tiene que ver con parte de lo que quiere avanzar el gobierno en reformas emblemáticas. El gobierno y el Congreso comenzaron ya el debate por la reforma previsional. ¿Qué opinas tú? Te dejamos tres alternativas. ¿Debe aprobarse? ¿No es prioridad? ¿O no lo sé? Vota con nosotros.
Enrique Llave está como siempre con nosotros. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno. ¿Cómo viajas, eh?
¿Cómo estoy? ¿Bien? Sí. Fíjate, bien. Se me ha hecho larga la semana. Y eso que volví ayer. Así que una cosa.
Qué bueno. Yo lo quería decir.
Patúa, pero a todo el mundo le ha pasado.
¿Has visto? ¿Qué patúa? ¿Cómo puede decir eso?
No, si estoy con el estrés postraumático.
Yo lo entiendo y a mí me ha pasado. Hay una cuenta que
yo lo entiendo, pero no lo aguanto.
Hay, no lo banco.
Hay
no
una
banco.
Cuenta de Instagram. No sé si, Nicolás, tú has visto esa cuenta de Instagram que se llama Lunes 11 de la mañana.
No, ¿es de Instagram?
Por supuesto.
Que un
rememorando a
Álvaro Sala. Entonces un corte que dice como ¿qué día es hoy? Lunes. ¿Qué hora es? 11 de la mañana. Pucha, que se me ha hecho larga la semana.
Muy bien.
No, pero está bien, está bien. Necesario descanso.
Pasa, pues. Así ya que pues, bueno, vamos con los titulares.
Vamos mejor.
La Cámara de Diputados negó la entrada del subsecretario del Interior Manuel Monsalve al hemiciclo en medio de la discusión para una nueva solicitud del gobierno para extender por 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. La negativa para la entrada del subsecretario, que se dio en tres oportunidades, fue argumentada debido a la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, por temas de agenda. El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a las críticas que ha recibido el asesor presidencial a cargo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Patricio Fernández, luego de que este último mencionara en una entrevista radial que la historia podrá seguir discutiéndose por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. En ese sentido, el secretario de Estado señaló que no hay ninguna frase que haya dicho Fernández a la cual uno le pueda atribuir relativismo o negacionismo en materia de derechos humanos. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, declaró que lo más fácil es que no haya una reforma a las pensiones, así que ha sido en los últimos dos gobiernos y en este no tendría por qué ser distinto, en declaraciones que da en el marco de la discusión de esta iniciativa que se retomó el día de ayer en la Cámara Baja. La titular del Trabajo señaló que hay muchos enamorados de las propuestas propias, otros tienen intereses representando a la industria o no quieren que el gobierno tenga un avance o creen que ya es suficiente con la PGU. Los diputados de la UDI advirtieron al gobierno de algunas partidas de los Ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda que podrían correr riesgos si es que al inicio de la tramitación del proyecto, el presidente Gabriel Boric mantiene en el cargo al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, considerando los duros cuestionamientos que han surgido en su contra a raíz del grave caso de corrupción en que está envuelto su propio partido, Revolución Democrática. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones inició un plan piloto de instalación de cámaras en 13 puntos de la región metropolitana que tiene por objetivo prevenir accidentes de tránsito por exceso de velocidad y el no respeto a la luz roja a través de una fiscalización automatizada que detectará las imprudencias, tomará los detalles correspondientes y generará una multa sin la necesidad de la presencia de un funcionario de carabineros. Ya se los adelantaban, el alcalde de Zapallar fue víctima de un violento robo en su domicilio. Los delincuentes lo golpearon y maniataron a su familia. Gustavo Alessandri opuso resistencia, por lo que fue agredido con golpes de puño en su rostro. Los antisociales huyeron del lugar tras sustraer celulares, tarjetas de crédito y una camioneta. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, declarará hoy en calidad de imputada ante la Fiscalía Centro Norte por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. Según aseguró el abogado de la alcaldesa, la jefa comunal hará esta declaración producto de la querella que presentó el Partido Republicano sobre el caso, en específico los diputados Juan Irarrázaval y Johannes Geisel. El Ministerio de Educación entregó esta jornada el balance de asistencia del primer semestre del año escolar 2023, lo que arrojó que 330.000 estudiantes salieron de la condición de inasistencia grave. Bajo el plan de reactivación educativa, que busca superar los efectos de la pandemia en el sistema educacional, la cartera reveló que la asistencia promedio arroja que 3 de cada 5 estudiantes hoy presentan una asistencia normal o destacada, mientras que la inasistencia grave se redujo en 10 puntos porcentuales. El gobierno de Chile manifestó su profunda consternación por la operación militar israelí a gran escala en el campo de refugiados de la ciudad de Jenin, bastión de las milicias palestinas en el norte de Cisjordania. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió cesar inmediatamente las hostilidades y a deponer cualquier acción de fuerza de carácter unilateral a fin de evitar un escalamiento de la espiral de violencia que afecta aún más a la población civil. Irán intentó apoderarse de dos petroleros cerca del estrecho de Hormuz y disparó contra uno de ellos. Estados Unidos denunció que el incidente tuvo lugar a primera hora de este miércoles. En ambos casos, los buques del régimen de Teherán se retiraron después de que la Marina norteamericana respondiera a las señales de socorro. Y tras la suspensión por lluvia, hoy será el estreno de Nicolás Jarry en Wimbledon. El chileno jugará la cancha 5, no antes de las 13:10 horas de nuestro país, ante el italiano Marco Cecchinato.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos 12 de la tarde con 11 minutos.
Vamos entonces a revisar las principales noticias de las últimas horas. Hubo más antecedentes que se conocieron en las últimas horas respecto del caso Democracia Viva, que yo creo que cada día tiene un capítulo distinto. Lo que pasa es que ayer La Tercera publicó que el actual presidente de RD, que es el partido que está vinculado a todo, que es senador, el senador RD Juan Ignacio Latorre, había tenido, hacía 10 días antes de que explotara el caso, que se conociera, que se publicara, había tenido una reunión con la directiva de su partido, de RD, junto a los principales protagonistas de este hecho que partió en Antofagasta y que está siendo investigado por la Fiscalía. Fue una reunión vía Zoom que tuvo este senador con la diputada Catalina Pérez, quienes ya habían de hecho recibido las primeras señales, digamos, sobre una publicación de periodística de Antofagasta que la vinculaba a ella como nexo entre el ex seremi la vivienda de Antofagasta, que es Carlos Contreras, que era también ex jefe de gabinete de la diputada, y ahora su expareja y líder de la fundación cuestionada, digamos, Daniel Andrade. Todos ellos tuvieron una reunión por Zoom. En esa oportunidad se conversó sobre este tema. Esto, ojo, 10 días antes de que explotara. Se habló del tema, vieron los antecedentes y concluyeron que había sido un error político, no detectaron irregularidades. Según Latorre, habían quedado de entregar más información los vinculados, pero esa fue la conclusión que habían sacado. Eso, claro, ardió Troya de nuevo. ¿Por qué? Porque básicamente La Moneda y el oficialismo sacaron la conclusión de que se podría por lo menos haber adelantado la crisis, y se puso complicado porque ayer el senador Latorre salió al Congreso a dar explicaciones y se enredó completamente, porque primero él dice sí, efectivo, tuvimos esa reunión por Zoom, pero fue solamente información preliminar, y le preguntaron dos veces si le había contado a alguien, si le habían firmado a alguien de La Moneda, y le preguntaron específicamente por Miguel Crispi, que es jefe de...
primero por Monte o Jackson dijo...
Claro, si sabía de los ministros, claro, exacto, sabía de los los dos ministros como más involucrados, que son o vinculados por sus carteras, que son el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, y el ministro de Desarrollo Social, que es Giorgio Jackson.
Por, ¿cierto?, la cercanía que todos conocemos, digamos, del ministro
del
con RD.
Claro.
Más RD, digamos.
Y después le preguntan si sabía Miguel Crispi, que es jefe del segundo piso, de los jefes de asesores del presidente Gabriel Boric, una persona muy, muy cercana laboralmente con toda la estrategia que se está armando en esto con el presidente Gabriel Boric. Y él no respondió en ese minuto. Le preguntaron dos veces y no respondió. Entonces quedó un poco en el aire que eventualmente Crispi sabía. Y claro, ahí se pone ya la cosa súper color de hormiga, partiendo porque aquel funcionario público que conozca algún tipo de anomalía en la administración pública tiene normalmente 48 horas para informar a la justicia.
Ah, por ley.
Por ley. Entonces,
de hechos eventualmente constitutivos de delito.
Digamos. Exacto. Entonces ahí ya la cosa se ponía, pero importantemente grave, razón por la cual empezaron a presionar en las horas siguientes de esta declaración que hace Latorre, empezaron a presionar de todos los sectores para que Latorre aclarara esta duda que dejó en el aire de que si sabía o no sabía Crispi. Bueno, él después a través de un comunicado aclara que no le dijo a nadie y que él no tenía ningún tampoco antecedente concreto de esto, que era solamente información preliminar, que tampoco fue una reunión Zoom con tanto detalle, que todos los datos se han sabido después y son de conocimiento público, etcétera, etcétera. Pero claro, generó un terremoto importante, no solamente en La Moneda, en el segundo piso, sino también en el oficialismo, en los pares del Frente Amplio, el socialismo democrático. De hecho, salieron todos a hablar muy, muy duramente en contra de Latorre. Paulina Bodanovich, presidente del PS, dijo: él ya no es interlocutor válido, claramente le perdimos la confianza. Se rompió la confianza, porque significa que esto es una pantomima, porque supuestamente todos teníamos la misma información, pero él había ocultado información, entonces quedamos nosotros como locos.
Dice, ya no es un interlocutor válido.
Claro, lo eliminaron todos de sus mesas de negociaciones, por lo menos.
O sea, Juan Carlos Ursúa, comité político.
Claro, del Partido Liberal.
Desde su óptica, desde la mirada de estos partidos.
Juan Carlos Ursúa, que es del presidente del Partido Liberal, dice, la verdad es que siguen una y otra y otra y otra haciéndole daño al gobierno con este ocultamiento de información del Partido Radical Leo Cubillo. Esto atenta claramente contra la buena fe, hicimos el ridículo. Natalia Pergentili del PPD dice, esto claramente daña las confianzas. Entonces ya la torre tiene los puentes cortados en todos lados. Por lo tanto, claro, uno habla en off con la gente de los partidos y dice, este caballero va a tener que dar un paso al costado. Sin embargo, en RD están preocupados porque nadie quiere tampoco hacerse cargo de un partido que está en crisis, donde va a tener que enfrentar cosas que están empezando y que podrían ser peores. Entonces, claro, la situación se pone cada minuto más compleja, Nico.
Sí, de hecho se le preguntó al gobierno sobre esto, sobre las declaraciones ayer del senador Latorre. Estaba revisando acá específicamente a la ministra Camila Vallejo. Es un tema que vamos a estar viendo en un ratito más, ¿no? No quiero adelantarme. Sí, voy con eso.
¿Qué cosa?
No, lo que dijo la ministra Vallejo.
Sí, habló, sí,
habló, de hecho. Aquí lo tenía en términos de, claro, se le pregunta, oiga, ¿sabía la moneda o no? Porque esa es la cuestión. Y no es baladí en términos de que si efectivamente había información, que claro, recuerdo lo que fue la declaración el fin de semana de la diputada Catalina Pérez, que dijo que ella, voy a parafrasear, pero ella, su error fue no dimensionar hasta dónde podía llegar esto. Pensar que era un error político, un desacierto, un descriterio, y no lo que finalmente está sucediendo. Claro, podría decir, bueno, efectivamente, esa podría haber sido la mirada de la directiva RD, en este caso el senador Latorre. Pero si no informaste al gobierno, aunque fuera un desacierto político, allá hay un tema bien de tu responsabilidad, digamos. Oiga, ¿sabe qué? Va a salir esto. Cuidado, pasa siempre. En política pasa siempre, hay que dar el aviso. Obviamente no se dice todo, se tiene que chequear, pero fueron desde antes, o sea, había ahí un margen. La ministra vocera de gobierno se le preguntó sobre esto, dijo no me voy a pronunciar sobre eso, porque además el presidente de Revolución Democrática no señaló poner a disposición información en la moneda. Nosotros no fuimos notificados de aquello. La ministra dice que la moneda no fue notificado.
Que no sabían.
En estos 10 días, digamos, de no sabían de este tema. O sea, se enteraron también por la prensa. Uno podría entenderlo. Ahora, y también un punto, porque que un partido que es miembro de tu coalición no te informe y haga que el Ejecutivo en este caso se informe por la prensa y no tú, que eres parte de tu coalición, se ve como complicado la confianza, a eso me refiero.
Ahora, lo que a mí me llama la atención es la filtración de este Zoom después de varios días, o sea, que quienes participaron lo filtraron, y claro, si no es Latorre, es los que están vinculados ahora e investigados a la Fiscalía, porque uno al tiro piensa en los otros miembros de esta reunión, en Carlos Contreras, en Daniel Andrade, en la propia diputada, que son todos están como súper enemistados entre todos, digamos, Catalina Pérez y el senador Latorre ya se declararon la guerra, digamos, a propósito de este episodio. Entonces,
canibalismo político, decía la diputada Pérez, y faltar a la verdad por parte del presidente de RD, de su partido, del cual ella también fue presidenta. Oye, y eso desde el ámbito político, pero desde la arista judicial, esto sigue aumentando. Quizás no a una velocidad meteórica, pero sí se va sumando. O sea, ya son 5 regiones investigadas. Son 5 fiscalías regionales que han, por oficio, iniciado investigaciones, no a partir de lo que sucedió con Democracia Viva, pero a otras fundaciones donde se dan algunos visos o por lo menos denuncias en términos de lo que podría ser una situación por lo bajo irregular. Ayer, de hecho, se confirmaba que la Fiscalía del Biobío anunció la apertura de 2 investigaciones por convenios del gobierno. La primera por traspaso por 148 millones de pesos del Servio a la Fundación Urbanismo Social, que ha sonado con mucha fuerza, que tiene muy complicada a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dessner, quien trabajaba justamente en esta fundación. Y Urbanismo Social, de hecho, está siendo investigada en el Biobío, pero también en el Maule. Urbanismo Social, que recordemos, fue denunciado en su minuto por el senador Fidel Espinosa y que apunta sus dados también al actual Seremi de Vivienda y Urbanismo.
Claro.
Rodrigo Hernández, si no me equivoco. En este paso son 5. Aquí teníamos el Maule, Biobío, Antofagasta, por supuesto, que es la cual comienza todo esto. Atacama. Biobío, Maule, Antofagasta, Atacama. Y me falta una, que sería...
A ver, ¿cuáles dijimos? Dijimos Antofagasta, Atacama, Maule, Biobío y Los Lagos.
Los Lagos, gracias. Ya. Ahí están las cinco regiones donde hay investigaciones de este tipo, con fundaciones distintas, con nombres como Democracia Viva, Organismo Social, el Atacama, que fue una denuncia que hizo la senadora Yasna Proboste, que ya de hecho envió un oficio a la Contraloría General de la República, no por temas desde el Serviu, sino desde la subsecretaría, la Seremía de Desarrollo Social y Familia, en un programa Noche Digna. Hay un tema ahí, obviamente, que está aumentando. En algún minuto, parlamentarios de oposición solicitaban que este tipo de casos convenio, digamos, si se puede englobar en eso, porque son casos independientes, evidentemente, fueran tomados por el fiscal nacional. El fiscal nacional descartó eso, en términos de que él llevara las causas, sino que van a ser los fiscales regionales los que van a estar viendo esto, dependiendo de, claro, Los Lagos, Atacama, el Biobío, Antofagasta y el Maule son las regiones que están con investigaciones abiertas y que siguen complicando, no solamente del aspecto judicial a los involucrados, sino también desde lo político a autoridades locales, regionales y al gobierno, evidentemente.
Bueno, y a propósito de la forma en la que el gobierno, porque claro, tú mencionabas la fiscalía, la investigación de la fiscalía, también hay investigación que está haciendo dentro del Ministerio de la Vivienda, a propósito de varias regiones vinculadas con el Mimbu. Ayer les contábamos que el ministro Carlos Montes fue a una sesión súper tensa en la Comisión de Vivienda del Senado, donde varios parlamentarios, bueno, ahí hubo peleas, parlamentarios un poco le insultaron, una parlamentaria al ministro Montes, y él en la descripción que se hace de los casos y de qué se ha investigado y qué se ha sumariado en la interna, digamos, del Ministerio de la Vivienda, mencionó al gobierno anterior, al gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Esto menciona, perdón. Oye, que fui para atrás del expresidente. Pero así muchos.
Es que yo creo que lo juntaste con el Mob Gate, que
puede
lo
han ser, mi cabeza inconscientemente.
Lo han resonado, sí, y lo han recordado mucho.
Claro.
Temas distintos,
eso sí. Son temas distintos. Pero bueno, lo que te decía es que el ministro Montes mencionó que esta posibilidad de hacer convenios, contrato directo desde el Estado hacia las fundaciones está desde el año del gobierno anterior, y mencionó, del gobierno del expresidente Piñera, y mencionó que, por ejemplo, todos los gastos que están en cuestión actualmente vienen del gobierno anterior, a excepción de dos proyectos, decía el ministro. Por lo tanto, decía él, esto hay que investigar desde antes. Esto generó la indignación de varios exministros del expresidente Sebastián Piñera, que ayer estuvieron conversando, se coordinaron y salieron un poco a hacer una ofensiva, a dar varias entrevistas desmintiéndolo y planteando que una cosa es que existiera la posibilidad de hacer convenio, contrato directo, y otra cosa es que se utilizara esto para delitos de corrupción. Eso fue lo que aclaraba hoy día el ex vocero de gobierno Jaime Belolio.
Montes pretenda decir que eso, es decir, atender a la población más vulnerable de los vulnerables en la mitad de la pandemia, es lo mismo que lo que acaba de hacer Democracia Viva, corrompiendo el Estado para pagar proselitismo político, me parece que es inaceptable. Y por supuesto, hemos visto cómo se hicieron esas cosas, cómo se hizo en el pasado, con qué condiciones, por eso que me atrevo a decirte, mira, se hizo de esta manera y no de esta otra manera. Entonces, que él pretenda decir que porque bajo sus narices ocurrió la corrupción de Democracia Viva, significa que eso ocurría desde siempre, simplemente no es verdad.
Él dice que a partir de lo que pasó, de las declaraciones sobre todo de Montes, los ex ministros del expresidente Sebastián Piñera estuvieron coordinándose y empezaron un poco a hacer memoria de cómo se realizaban los convenios de trabajo con algunas fundaciones, etc.
Déjame hacer un punto que lo comentábamos también ayer y lo dijo el ministro Carlos Montes en la Comisión de Vivienda del Senado. Un cambio normativo que permite esto de los tratos directos y la discrecionalidad de parte de las seremías de vivienda, que se estableció en 2015, pero que por primera vez se ocupó en 2019.
Claro.
Con la entrega de dinero a la fundación del padre
Berrío.
Padre Berrío, ahí con los trabajos que se realizan en la chimba, entiendo yo. Entonces, de ahí como que lo relaciona el ministro en términos de que este cambio normativo, que fue en 2015, se aplicó en 2019 y de ahí para adelante, bueno, lo que dice desde la oposición es, perfecto, está el cambio, pero aquí hay sinvergüenzas que aprovecharon, lo dice el exministro de Vivienda, Cristian Monquever, de hecho, ayer en Nada Personal, está la entrevista ahí en Duna.cl.
Bueno, y a propósito de lo mismo, Jaime Belolio dice que él está convencido, porque yo le dije, ya, pero ustedes tienen la certeza de que no se cometió el mismo error, de que no se utilizó esta posibilidad de hacer este tipo de tratos directos con fundaciones que o tal vez no tenían la experiencia o no concretaron eso, finalmente fue financiamiento de la política y un montón de cosas que las sospechas que se está investigando, y él dijo, estoy convencido de que eso no se hizo en nuestro gobierno y que el gobierno actual está tratando de empatar algo que es solamente de responsabilidad de los partidos políticos que hoy están en el poder, dijo el exministro Jaime Beloni.
12 de la tarde con 24 minutos. Vamos a otro tema, tiene que ver con el Congreso, lo comentabas tú, José, ayer en la tarde se reinició la discusión legislativa de la reforma previsional. Esto es la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya el día anterior en la tarde se le había ingresado suma urgencia por parte del Ejecutivo y hay declaraciones de la ministra del Trabajo, Yanit Jara, en Radio Cooperativa, quien dice que lo más fácil es que no haya reforma a las pensiones. Así ha sido en los últimos dos gobiernos y este no tendría por qué ser distinto. Esto en el marco de la falta de acuerdo a la que se ha llegado desde el gobierno y el oficialismo a la oposición con respecto a esta reforma previsional. La ministra Jara asegura que hay muchos enamorados de la propuesta propia y muchos también que esperan que esto no avance por distintas razones. Algunos, dice la ministra del Trabajo, porque tienen interés representando a la industria, otros porque no quieren que el gobierno del presidente Boric tenga un avance, otros porque no creen que es suficiente la PGU. Hay de todo tipo de opiniones, dice, todas válidas, sin embargo creo que uno no tiene que quedarse con lo más fácil. La ministra Jara resaltó que hay ánimo en cierto sector de la oposición porque esto lo podamos resolver. Espero que ese ánimo sea el de la mayoría, espero que podamos en los próximos días tener todo, hacer el esfuerzo de lograr el acuerdo. A juicio de la ministra, lo más difícil, este acuerdo político para impulsar, para que finalmente salga una reforma previsional, dice que es lo más difícil que ocurra, pero es lo más necesario para el momento. Incluso decía, lo más valiente, cada uno de nosotros debe ceder y movernos pensando en el bienestar de la población, valorando la ministra Jara en esta entrevista lo que fue la propuesta que finalmente entregó Renovación Nacional. Decía que le parece interesante que dentro de los partidos de oposición haya alguno que presente una propuesta, porque esto es a título de RN, no de Chile Vamos. Han sido largos meses de espera. Espera que se pueda formalizar la propuesta y se está disponible para seguir conversando con ellos. Ayer comentábamos algunos contenidos de esta propuesta que hacía RN para una reforma previsional. La ministra Jara, sobre los contenidos, decía y valoraba avanzar en la idea del 6% que proponen en una especie de mecanismo del cual los dos últimos puntos de cotización del empleador estarían relacionados con algún tipo de indicador más macro, crecimiento del empleo. Es conversable, decía, creo que va en el sentido, además de la agenda que el gobierno ha propuesto, que busca poder salir del estancamiento de la productividad. Pero con respecto a lo de la PGU, que esta propuesta considera que aumente la PGU que se entrega a la persona por año cotizado, dice que le preocupa que se plantee que las pensiones suban vía la pensión garantizada universal, porque según ella lo que entiende es que para las personas que tienen más de 30 años cotizados, porque si bien ayuda a esas personas que también tienen pensiones que no son tan buenas, la verdad es que todos los que tienen 30 años o menos cotizados son la gran mayoría del país, por tanto es una propuesta que rasca donde no necesariamente pica, que sería más bien una... No habría un aumento considerable porque finalmente abarca no la gran realidad de las personas que están dentro del sistema previsional actualmente y que finalmente jubilan.
Bueno, esa reforma por lo menos está en el Congreso, por lo menos el debate empezó, se va a retomar en la Comisión de Trabajo el día martes, pero hay otra reforma que todavía no tiene ánimo de empezar, están ahí como tratando de retomarla, por lo menos el intento que se veía hoy día del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se juntó con la CPC hoy día en la mañana con Ricardo Mehues para poder avanzar en, ojalá, ya no le llaman reforma tributaria en la moneda, le hablan de pacto tributario. ¿Cómo se llama? Pacto tributario.
Pacto, ¿no? Fiscal.
Pacto fiscal, y en ese contexto es que el ministro Mario Marcel se juntó con la CPC de nuevo, luego del portazo que diera la CPC algún tipo de alza de impuestos, porque dice que no están las condiciones de la economía. Y en esta ocasión Mario Marcel dice que habló con la CPC respecto de avanzar en esta reforma, habló de incentivos a la inversión, de aumento de la productividad, de formalización económica, de diversificar la economía y varias otras medidas que podrían recaudar en total distintas cosas. Ahora, insistió en el tema del aumento de los impuestos, habla de, bueno, y acá como insistió en lo importante que es para poder financiar varias iniciativas que son valoradas por la ciudadanía o están en el plan de gobierno. Las que son valoradas y no están en el plan de gobierno, decía el ministro, por ejemplo, las relacionadas con la seguridad, que ya lo dijo el presidente Boric, lo estamos cambiando un poco las propuestas de gobierno para pensar en las prioridades de ahora, que por ejemplo están en materia de seguridad. Y claro, yo hablo cortito, Mehue, no sé qué habrá pasado dentro de la reunión, pero afuera parecía que él estaba como muy distanciado un poco, planteando que, insistiendo en este tema de la CPC, que hay muchas empresas que están súper agobiadas porque no logran despegar, la situación está compleja, un poco manteniéndose en la misma postura.
12 de la tarde con 29 minutos. Oye, antes de irnos, información de último minuto.
¿Ya?
Comunicado de prensa de Presidencia, que confirma la renuncia voluntaria de Patricio Fernández.
Ah, Patricio
Fernández. Las funciones desempeñadas en el marco de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. Dice este comunicado que acaba de llegar. La Dirección de Comunicación y Prensa de Presidencia informa que con fecha de hoy, miércoles 5 de julio, el asesor presidencial Patricio Fernández ha presentado su renuncia voluntaria. El mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos, y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y construcción del mensaje central de esta conmemoración, el que se resume en las palabras democracia, memoria y futuro. Dice este comunicado, el jefe de Estado confirma que las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales para avanzar en algo de justicia, aún insuficiente por los brutales crímenes de la dictadura. Además, han sido el pilar para mantener viva la memoria cuando muchos querían cómodamente olvidar. Les debemos muchísimo como país. En relación a la organización de las actividades conmemorativas, dice, estas continúan a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en coordinación con distintos ministerios, servicios de gobierno y la Presidencia de la República. Entonces, acepta la renuncia, dice este comunicado, voluntaria de Patricio Fernández como asesor en esta conmemoración. Recordemos que organizaciones de derechos humanos y el Partido Comunista habían pedido la salida de Patricio Fernández tras esta conversación con Manuel Antonio Garretón, que, bueno, cada uno hará su juicio, pero aquí claramente se le da el parabién a las organizaciones de derechos humanos por parte de La Moneda en desmedro de Patricio Fernández.
Había pistas hoy día de que podía pasar porque el gobierno suspendió una actividad conmemorativa que tenía a propósito de los 50 años del golpe de Estado y se mantenían durante todos estos días, como decías tú, las presiones desde varias organizaciones de derechos humanos pidiendo y exigiendo su renuncia. De hecho, habían entregado una carta al presidente Boric para pedir la renuncia del periodista, que recordemos había sido designado como coordinador interministerial de la organización, tenía que coordinarse con todos los otros gabinetes. Esto por lo que tú decías, unas declaraciones que generaron controversia a juicio de las organizaciones. Fernández, dicen ellos, de manera muy liviana, había eludido condenar el golpe de Estado, razón por la cual se concreta esta salida. Y de hecho, había varias organizaciones que habían anunciado que no iban a participar, se iban a restar de actividades denominadas Árboles de la Memoria, por ejemplo, varias cosas que estaban en alusión al... Mucho. Exacto, que estaban un poco parte de las actividades de la conmemoración.
Claro. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa. Pero antes, les recordamos la pregunta del día, que está en nuestras redes sociales. El gobierno y el Congreso comenzaron el debate por la reforma previsional. ¿Qué opinas? ¿Debe aprobarse? ¿No es prioridad? ¿O no lo sé? Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Este está bueno. Vendo mi regalón Toyota Yaris Sport manual año 2017. 73.000 kilómetros, un solo dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño.
Un autonauta no corre riesgos. Viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentres. Seguro lo vendes.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Cuando se habla de reciclaje, lo habitual es pensar en plásticos, vidrio o residuos orgánicos. Sin embargo, la industria textil produce el 8% de los gases de efecto invernadero y, por desgracia, solo recicla un 1% de la ropa producida cada año en todo el mundo. El principal reto es la recolección de prendas y la dificultad de separarlas en función de sus diversos materiales. El MIT estadounidense ha recurrido a las coloridas alas de las mariposas para crear una especie de código de barras que se podría integrar en cada prenda. El planteamiento crea un nuevo tipo de fibras incoloras a la vista, pero que revelan una huella digital específica al exponerlas a la luz infrarroja. De este modo, pasan desapercibidas hasta su llegada a la planta de reciclaje, donde se escanean y separan según su material. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Vive la ciudad y disfruta del invierno en Parque Met. No te pierdas nuestros atractivos como el teleférico, funicular o zoológico. Te esperamos en el Parque Metropolitano de Santiago de 6 a 19 horas. Infórmate sobre tarifas y horarios en nuestras redes sociales @parquemetminbu.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacón.cl.
De la tarde con 36 minutos, estás en Duna y vamos con todas las noticias, las novedades de los deportes con Francesca Ramírez. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, la noticia que está revolucionando a Brasil y también a España.
Pucha, pucha, tropa paquetá. Pucha, tropa paquetá. Jogadinha do paquetá. Paquetá.
Así está bailando la selección de Brasil.
Estoy bailando toda la mañana.
Yo, toda la mañana.
Llegaste totalmente preparada para esto. ¿Y Carlo Ancelotti bailará así o no?
Solo movimiento de cadera. Paquetá. O sea, baila. Esta canción es de Paquetá, el futbolista, paquetá. Porque así celebra cuando hace goles. Tiene un baile. Bueno, ¿y por qué estamos?
Ancelotti bailará así.
No creo. ¿Por qué Ancelotti?
¿Dije Ancelotti?
Sí, ¿por qué?
No sé.
¿A qué te refieres con Ancelotti?
No, Paquetá. Porque... vamos a hablar de Paquetá.
No, de Paquetá no. Puse la música de Paquetá porque está de moda en la selección de Brasil y todo eso. Y es porque Carlo Ancelotti, de acuerdo a lo que dijo hoy día el presidente de la Confederación de Fútbol Brasileña, es que Carlo Ancelotti va a ser el nuevo entrenador de la selección de Brasil a partir de junio del 2024, cuando se acabe su contrato con el Real Madrid. ¿Eso por qué? Porque es el acuerdo al que habría llegado Ancelotti con el Real Madrid y también con la selección de Brasil. Esto marca varios hitos.
En buenos términos.
Claro.
Que todos queden contentos.
Pero tiene varios detalles que son interesantes de explicar. El primero es que va a ser el tercer entrenador extranjero en la historia de Brasil desde el año 1914. Primero fue el portugués Joreca en 1944, que además es una persona que hizo carrera en Brasil como entrenador, además fue árbitro en el fútbol brasileño, y después en 1965 el argentino Filippo Núñez, que solamente dirigió un partido, por lo que la historia de técnicos extranjeros en Brasil es muy chiquitita, y este sería el gran entrenador que tiene Brasil extranjero, porque los otros no eran de la misma categoría, porque los tiempos en el fútbol han cambiado, y Carlo Ancelotti es un hombre que ha sido muy exitoso en su carrera como técnico. Esta noticia la dio el presidente de la Federación de Brasil en medio del anuncio de Fernando Diniz como seleccionador interino. Cuando dijeron la elección de que iba a ser Diniz, la elección fue porque, de acuerdo a lo que plantea la Federación, es que tiene un sistema de juego y un modelo de juego bastante similar al de Ancelotti, quien va a asumir como entrenador para la Copa América del 2024. Toda la fase clasificatoria previa la va a hacer Diniz. Esto tiene una particularidad que no hemos visto hace muchos años en el fútbol, es que Diniz va a seguir siendo entrenador del Fluminense y de manera paralela va a ser el entrenador de la selección de Brasil de manera interina. Va a tener dos responsabilidades.
Qué raro eso.
O sea, ha pasado, pero
no hay conflicto de interés.
Bueno, dijeron que iba a tener total libertad para seleccionar, para dirigir. Pues yo te digo, es una situación particular
que
pasa mucho en el amateurismo.
Pero no a nivel profesional.
No a nivel profesional, si uno se va a otras disciplinas, acá claro, en Chile por lo menos, el entrenador de una selección muchas veces es el entrenador que ganó el campeonato nacional con su club, o se presta, pero en el fútbol profesional es bastante particular. Fluminense va sexto en el Brasileirão, que lleva 3 fechas. Habló Diniz ya como entrenador interino, dice que este es un sueño para cualquiera, un honor, lo siente como una convocatoria además para poder ser entrenador interino. Y más aún dice que la forma en la que ocurrió, que es un trabajo conjunto tanto entre Fluminense y la Federación, porque como tú dices, bastante rara la situación y tuvieron que llegar a un acuerdo. También hay acuerdo
Porque aparte hay que tener a alguien que más que esté dispuesto, que sepa que tiene fecha de caducidad.
Claro.
O sea, que se va en mayo de 2024.
Claro, junio.
No, digo,
mayo, junio,
chao, pero que te tengan, a ver, es un desafío, finalmente igual tienes que hacerlo todo para que te vaya bien, porque eso puede ser una puntapié para otras cosas.
Y además tiene partidos oficiales con la selección, las clasificatorias.
Hay clasificatorias.
Es
rara la figura, pero en el mundo del fútbol
pasan esas cosas. El Real Madrid de Ancelotti no se han referido al respecto. Yo estaba revisando la prensa internacional, la prensa italiana y también la prensa deportiva española, por razones obvias, y no hay ningún gran titular con esta noticia. El diario Marca, por ejemplo, que es un diario madridista, tiene como ¿quién será el reemplazante de Ancelotti si es que se va? Todavía lo pone como
supercondicional.
En la prensa italiana no hay mucha información al respecto, pero para que nos hagamos una idea, el palmarés de Ancelotti como DT para que Brasil decidiera además dar este gran paso, que idiosincrasia. O sea, final, la selección de Brasil tiene una cultura futbolística que es distinta a la del resto de los países, y en el camarín es muy distinta, y para ellos el fútbol es alegría a tal nivel que muchas veces en los mundiales se ha criticado a la selección de Brasil.
Porque celebran mucho.
Por cómo celebran, sí, por cómo se matan de la risa, porque bailan cuando hacen goles.
Así es Brasil.
Así es Brasil. Entonces dicen, oye, una falta de respeto con el rival, eres poco de conductas antideportivas. Entonces, que Ancelotti no sea brasileño, puede que también esto genere un shock cultural en el camarín, que seguramente es algo que la federación ya tiene evaluado. Ancelotti históricamente ha dirigido a futbolistas brasileños.
Al final lo que quieren es ser campeones del mundo.
Eso es.
Y tú dirías, pero qué tonto lo que estoy diciendo, pero es que al nivel de cambiar una tradición en términos de que siempre era de casa, digamos, ahora llega Carlo Ancelotti, que uno diría es como más allá del juego, porque igual influye en el camarín, puede ser completamente distinto a lo que ha vivido Neymar ahí.
Claro.
¿Cómo va a ser Neymar con Ancelotti? Bueno, tendrá que, como lo tiene que ser en Europa, pero no lo es, por ejemplo, en la selección.
Claro. Ancelotti tiene 64 años, ha sumado 25 trofeos como entrenador, es el único técnico que ha ganado las 5 grandes ligas, la italiana, la francesa, la inglesa, la española y la alemana. Además, es el entrenador que más Champions League ha conseguido, con el Milan en el 2003 y el 2007, con el Real Madrid en 2014 y 2022. Y esas son el palmarés que tiene para que Brasil tomara esa decisión. Es una noticia que ha sorprendido. Efectivamente, Ancelotti hace rato sonaba, pero ya que desde la Federación Brasileña lo anuncien, lo den como oficial, es raro, porque queda un año todavía para que esto ocurra. O sea, va a pasar mucha agua bajo el puente.
O sea, se puede firmar el contrato en diciembre, así.
Entonces,
no sé, estoy inventando.
Claro, entonces, bueno, pero ahí está. En noticias también del fútbol y relacionado con los chilenos, ¿se acuerdan que ayer dijimos que Pellegrini estaba siendo tentado por un equipo de Arabia Saudita? Hoy día el Betis le extendió su contrato hasta el 2026. El año 2021 se lo habían extendido hasta el 2025. ahora va a tener una temporada más. Lo último que se supo fue que la oferta que le habían hecho en Arabia Saudita era de 18 millones de dólares, el triple de lo que estaba recibiendo ahora en el Betis, y esta renovación obviamente va a mejorar su sueldo, pero no ha trascendido todavía en cuánto aumentará el sueldo de Manuel Pellegrini. El Marsella, por otra parte, sigue insistiendo con Alexis Sánchez, ya que el Marsella ya empezó la pretemporada ayer con el resto del equipo, y se publicó hoy día que le estarían ofreciendo a Alexis Sánchez un 25% más de su sueldo de lo que le habían ofrecido. Recordemos que ganaba entre 3 y 3,5 millones de dólares por temporada, más un bono. Y también ha sabido que, aparte de Arabia Saudita y otros clubes de Europa como la Juventus o el Galatasaray, la MLS también estaría interesada en Alexis Sánchez, pero hasta lo que nosotros sabemos, la intención es de continuar en Europa para poder disputar la Champions League. Raro que todavía no fiche. Yo lo veo pensando en el Marsella, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, ya no me renovaste, en cualquier momento va a ir como agente libre, como hay una situación ahí como de formas bastante... bastante extraña, es propio de su representante Felicevich, que es sabido.
Juega con eso.
Que juega con eso. Y a la. Claro. Y a las 13:35 horas en el tenis, finalmente Nicolás Jarry va a debutar en la primera ronda de Wimbledon. Recordemos que el partido de ayer fue suspendido por las lluvias. Él está en el turno 4 de la cancha 5 y hoy día debería ya en un ratito más concretarse el enfrentamiento ante el italiano Marco Cecchinato.
Oye, otra renovación, Manuel Pellegrini renovó en el Betis.
¿Te lo dije recién, po?
¿Lo dijiste? Ah, perdón. ¿Sí?
Te lo dije hasta el 2026.
Ponte paqueta para
mira, te diría que es mansplaining, pero es peor aún porque no me tomaste atención.
No, pero en ese minuto. Ponte paqueta. Me quedé pegado con paqueta, yo creo. Perdón, Franchi.
No te preocupes.
Ya, pues,
sería tú.
Que te vaya muy
hasta
bien.
Hasta aquí mi reporte. Oye, noticia de último minuto.
Dime.
Ancelotti se va a Brasil.
Y paqueta es buena canción. Gracias, Franchi.
Chao.
Que te vaya bien. 12 de la tarde con 46 minutos.
Y volvemos a temas internacionales. Vamos a revisar. Se va a muerte la risa la Fran. Vamos a Francia. A propósito de la jornada de disturbios y de desórdenes de las últimas semanas, la verdad es que la cosa va poco a poco amainando. La policía francesa detuvo a 16 personas en una noche bastante más calmada que los días anteriores. Son detenciones que se hicieron ayer en la noche, básicamente, una cifra inferior a la de las jornadas anteriores y que confirmarían que va apaciguándose un poco el tema de las protestas que estallaron hace más de una semana por la muerte de un adolescente de 17 años. Tiroteado, disparada por la policía durante un control a las afueras del país. Desde el inicio de la crisis, el Ministerio del Interior tiene registrados 3.651 arrestos, si bien la tendencia diaria avanza a la baja. Después de que el domingo fuesen detenidas casi 300 personas y el lunes bajara 81, las autoridades han confirmado que ha habido destrozos en general bastante importantes, 78 vehículos quemados, ya van más de 6.000 desde la muerte de este joven, y bastante daños inmuebles, según informó el Ministerio del Interior. El presidente galo, Emmanuel Macron, anunció, luego juntarse con alcaldes, con localidades, municipios que han sido afectados, una ley de urgencia con la que quiere acelerar con alcaldes de distintas localidades el proceso de reconstrucción de las zonas que se afectaron, y aunque dio por superado el máximo de los disturbios, apostó por ser muy prudente en cuanto a la posibilidad de que las tensiones hayan concluido por completo. Por otra parte, la fiscalía también abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de este joven de 17 años que perdió la vida el fin de semana también durante disturbios en Marsella, presuntamente por el impacto de un tipo de proyectil no letal usado por la fuerza de seguridad y reservado a ciertos contextos de violencia. En paralelo, ya hay un poco de cálculo respecto de los destrozos y los costos que va a costar el proceso de reconstrucción en distintos municipios, sobre todo de París. Los disturbios en Francia costarán cerca de 1.000 millones de euros, y Macron trató un poco de advertirles y dar con confianza a los alcaldes respecto de la ayuda que se va a tener, porque hasta ahora, luego de la muerte de este joven de 17 años, la destrucción fue importante en más de 200 comercios que fueron totalmente saqueados, 300 sucursales de bancos incendiadas, destruidas, y cerca de 250 estancos, negocios también completamente destruidos en Francia.
12 de la tarde con 48 minutos. Las fuerzas que operaron en el campo de Jenin han salido y el ejército ha regresado a su actividad rutina en Judea y Samaria, esto en Cisjordania. Esta fue la confirmación a la agencia EFE por parte de un portavoz militar de Israel sobre el fin de la operación denominada Casa y Jardín. Esta duró 48 horas después que completaran todos sus objetivos a juicio del ejército de ese país. La incursión en Jenin, histórico bastión del movimiento miliciano palestino, implicó efectivos terrestres y aéreos por primera vez en casi 2 décadas, lo que lo convierte en la de mayor envergadura en Cisjordania ocupada desde la Segunda Intifada. Recordemos del año 2000 al 2005. Mientras las tropas salían de Jenin, las milicias palestinas de Gaza lanzaron 5 cohetes hacia Israel, todos ellos interceptados, a lo que la aviación israelí respondió bombardeando instalaciones militares de Hamas, que gobierna la franja. El ataque impidió significativamente los esfuerzos de intensificación de armamento de la organización terrorista, dijo el ejército de Israel, que responsabilizó al grupo de todo lo que ocurre en el enclave. La franja ya sufrió en mayo una escalada bélica, 5 días que enfrentó a Israel y a la yihad islámica, en la que murieron 34 gazatíes en el enclave y 2 personas en Israel, una de ellas Palestina. Sobre la operación, Israel la justificó como un amplio esfuerzo antiterrorista que buscó anular las capacidades militares de la brigada de Jenin. En tanto, después de haber iniciado la retirada, el ejército confirmó un ataque aéreo, como decíamos, contra palestinos armados estacionados en un cementerio. Cisjordania ocupada vive su mayor pic de violencia desde, decíamos, la Segunda Intifada. Ya han muerto 156 palestinos en el marco del conflicto, la mayoría milicianos en entrenamiento, armados con tropas israelíes y atacantes, pero también civiles, incluidos 27 menores.
12 del día y 50 minutos. Una nota de el New York Times dice que, a propósito de ya habiendo transcurrido 10 días de que implosionara este sumergible Ocean Gate, esta empresa aún está anunciando viajes al Titanic por cerca de $250,000 tras el accidente de Titán. No hay ninguna publicidad mala en lo que dice este reportaje.
No me subo.
Claro, pero lo impactante es que todavía se está vendiendo y se vende, sí, igual claro, de caro. El Ocean Gate Expedition todavía anuncia viajes al naufragio del Titanic en su sitio web, con fecha para viajes que están de hecho programados para el próximo año, así con fecha bien clara del 2024. Estos a poquitos días, casi, todavía no han pasado ni 2 semanas de que su sumergible principal, que era Titán, implosionara en su viaje por las profundidades hacia los restos de este naufragio y provocó la muerte de 5 turistas. La compañía de exploración enumera 2 misiones al Titanic el próximo año, una del 12 al 20 de junio y la otra del 21 al 29 de junio, con un costo de $250,000 por persona. Según detalló este diario estadounidense, el precio incluye la inmersión del sumergible, el alojamiento privado y también equipo de expedición. Llegue a la ciudad costera de St. John's para reunirse con tu tripulación de expedición. Ahí podrá abordar el barco que lo llevará al naufragio del Titanic, dice la lista del primer día de este proyecto y de esta compañía en Canadá. Se va a familiarizar con la vida de un barco en funcionamiento cuando comencemos el viaje de 400 millas náuticas hasta el lugar del naufragio, según agrega. Para el segundo día, la compañía cita la navegación del Atlántico Norte hasta el sitio del buceo, seguida de la misión en sí misma con el naufragio. El experto a bordo señalará características clave, ya sea de un naufragio en sí mismo o de la vida que llama a hogar este rincón del océano. Disfrute, dice, de 2 horas explorando el campo de naufragios y escombros antes de realizar el ascenso de 2 horas de superficie. Recordemos que la implosión del 18 de junio también murieron el director ejecutivo de esta empresa, que es de Ocean Gate, que es Starcon Rush, de 61 años, un multimillonario británico, que es Amit Hardin, el empresario pakistaní Shazda Daywood y su hijo de 19 años, Suleiman Daywood. Todos ellos fallecen de inmediato, a los poquitos ratos de haberse sumergido Titán. Por lo tanto, claro, no deja de sorprender que Ocean Gate Expedition mantenga todavía firme sus nuevas fechas de intento de viajar al Titán.
12 de la tarde con 53 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Este miércoles en el Congreso y en medio de la discusión de una nueva solicitud para extender por 15 días el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, se dio una situación no menor. Se negó el ingreso al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encontraba en representación de la ministra de la cartera, Carolina Toá, esto en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo que se informó desde la Cámara es que la ministra no asistió a la sesión especial por temas de agenda. En su lugar llegaría el subsecretario Monsalve, además de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Sin embargo, en primera instancia, ¿qué es lo que pasa cuando los ministros llegan? Pero cuando no llega la ministra o ministro, llega el subsecretario, tiene que haber un acuerdo de los comités para permitir que esté el subsecretario. En términos de que represente, más que esté o no esté, que represente al ministro o al titular de la cartera.
Porque es muchas veces sienten que es un desaire, digamos.
Es un tema reglamento, es un tema reglamento que está establecido y esto corre para el subsecretario Monsalvo, cualquiera. Lo que pasa es que igual el mal rato se lo pasa a Monsalve, pues eso es evidente. Bueno, consultados los parlamentarios en una primera instancia, por si había acuerdo para el ingreso del subsecretario del Interior, se negó el acceso. Posteriormente hubo intervenciones de diputados, se pidió por segunda vez el ingreso del subsecretario Montalve, frente a lo que se negaron nuevamente. Entre ellos, por ejemplo, el diputado Gonzalo de la Carrera dijo que estaría dispuesto a dar el punto siempre y cuando el subsecretario del Interior, que en su primera alocución ante este hemiciclo, dijo que este gobierno jamás pediría un estado de excepción de unas disculpas públicas a este hemiciclo por haber venido por más de un año a tener que pedir y a renovar el estado de excepción. O sea, ya hay temas personales ahí cuando se estaba negociando el que le permitieran llegar al subsecretario Monsalve. Si él ha cambiado, decía de la Carrera, dio opinión al respecto, que lo manifiesta abiertamente con disculpas públicas. Luego, el primer vicepresidente de la Cámara, Cristian Tapia, hizo una tercera consulta para que el subsecretario Monsalve pudiera hacer ingreso a la sesión especial. Sin embargo, entre los parlamentarios no hubo acuerdo para la entrada del subsecretario, por lo cual se negó su ingreso. Hubo una cuarta oportunidad de insistencia. Hasta eso llegó. Esto de la mano del diputado Cristian Matheson, independiente de Evópolis, quien pidió nuevamente la autorización para el ingreso de Monsalve, argumentando que él cree que pueden estar todos de acuerdo en esa oportunidad, dando la importancia también de lo que es el cargo subsecretario del Interior. Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara explicó que no había quórum suficiente, así que no se podía pedir nuevamente. Así que para que se retome la sesión especial, no sé si habrá seguido con la ministra de Defensa, pero entiendo que ahí es Interior la que tiene que hacer el argumento y la solicitud. Acompaña al Ministerio de Defensa, obviamente por razones lógicas. Así que habrá que esperar que llegue la ministra de Interior, porque al subsecretario Monsalve no lo van a dejar.
12 del día, 52 minutos. Y sabes que hoy día se me corrió. Un segundo, se me fue la... Ahora sí. Hoy día partieron los alegatos de clausura en el juicio oral contra Martín Pradena, que recordemos está acusado por 7 delitos sexuales consumados que habría cometido entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019. Esto se está desarrollando hasta ahora en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, donde el fiscal Miguel Ángel Rojas entregó varios detalles de los casos que se están llevando adelante en contra de este imputado. Por decisión del tribunal, el nombre de las víctimas no puede ser difundido a los medios de comunicación y parte diciendo el fiscal que durante estas más de 30 jornadas se conocieron 6 historias cuyas protagonistas tienen un denominador común que se llama Martín Pradenas y el hecho de que en alguna época de su vida el acusado las agredió sexualmente. En este sentido se refirió al caso que destapó esta investigación, recordando que la víctima había sufrido una agresión sexual de Pradena. Lo señalado por la víctima en estos audios se fue corroborando también con otros medios probatorios que fuimos incorporando a lo largo del juicio, dijo el fiscal, y pudimos observar en múltiples ocasiones aquella videograbación que fue captada al acusado Pradenas con la víctima. No hay ninguna discusión que se trataba de ellos dos. También aseguró que testigos que no tenían relación con los involucrados corroboraron el estado de la víctima y que ella se mostraba incómoda porque además de Pradenas no estaba igual de afectado que la víctima. Una falta de equilibrio, disminución del tono muscular, intentos fallidos de resistencia por parte de la persona grabada y una alteración que afectaba su calidad para consentir. Es parte de lo que decía el fiscal sobre el caso. En cualquier circunstancia, el alegato va a continuar hasta mañana jueves y según la programación de este proceso, la lectura del veredicto está programada para este viernes 7.
12 de la tarde con 58 minutos, ya antes de ir a la pausa, hay novedades con respecto a la situación Sierra Bella. Quería quedarme un segundito ahí porque el día de hoy, de hecho, La alcaldesa Hassler tiene que declarar en calidad de imputada ante el Ministerio Público, pero hay novedades también sobre el respecto, porque en algún minuto se esperaba una querella por parte de la alcaldesa y dijeron, no, pues si usted está como diputada, no puede querellarse, digamos. Pero sí, el que presentó una querella es el municipio de Santiago. Hay información que se entregó hace minutos solamente de un comunicado de la ilustre Municipalidad de Santiago que dice, informamos que hoy, Santiago 5 de julio, por instrucciones expresas de la alcaldesa Irajiza Hassler y estudiados todos los antecedentes al respecto, el municipio de Santiago presentó una demanda en contra de Inmobiliaria San Valentino Spa, solicitando la declaración de nulidad del contrato de compraventa celebrado entre las partes por el inmueble donde funcionaba la ex clínica Sierra Bella. Inmobiliaria San Valentino es el oferente de la ex clínica Sierra Bella, la dueña de la clínica. La demanda señala expresamente, dice la municipalidad, y como fundamentación de la acción, que las tasaciones, que eran requisito fundamental de la decisión municipal, fueron realizadas de forma totalmente desprolija, negligente e incluso fraudulenta, dice el municipio de Santiago, situación que se reveló técnicamente con el procesamiento de la Contraloría y que ocurrió a posteriori de la suscripción del contrato de compra-venta. Sigue este comunicado la Municipalidad de Santiago, que el requisito está en pleno conocimiento de la inmobiliaria, a la que se le informó expresamente que la adquisición del inmueble por parte de la Municipalidad estaba condicionada a una serie de procesos administrativos, dentro de los que se encontraba la realización al menos de tres tasaciones. El fin de semana tuvimos esta información de la tercera de un eventual grupo de WhatsApp de los tres tasadores, que obviamente complica más lo que puede ser esta situación. Como es de conocimiento público, la ilustre Municipalidad de Santiago presentó una querella criminal contra los tasadores y todos quienes resulten responsables por estos hechos. Y finalmente dice, cabe advertir que esta compraventa no se ha inscrito en el conservador de bienes raíces debido a que el municipio se opuso a la solicitud judicial que realizó el vendedor para forzar la inscripción de la compraventa. Esto paralizó la inscripción y en consecuencia no se ha pagado el precio establecido, no ha habido un desembolso de recursos fiscales por parte del municipio. Así que esa información es la que se va sumando el día en que la alcaldesa Hassler tiene que declarar como imputada en la investigación que desarrolla el Ministerio Público.
1:00 p.m. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. Está en nuestras redes sociales. El gobierno y el Congreso ya comenzaron el debate por la reforma previsional. ¿Qué opinas tú? Hasta ahora el 60% dice no es prioridad, el otro 40% debe aprobarse. Vota con nosotros.
Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en aveinbev.cl.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Una de la tarde con 5 minutos, estás en Duna revisando las principales noticias de este día miércoles, que resumimos en los titulares que nos entrega, como siempre, Enrique Llávar.
Hace unos minutos la Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones entre los años 2021 a la fecha. Además, el ente contralor realizará acciones de fiscalización en otros servicios en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en el análisis de los datos masivos de la institución.
Un comunicado de presidencia informó que el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia voluntaria del asesor presidencial Patricio Fernández a sus funciones desempeñadas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del año 1973. En el comunicado señala que el presidente valora el compromiso democrático y con los derechos humanos que ha presentado Fernández y que esto confirma que las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales para avanzar en algo de justicia. La carta de renuncia, Fernández habría argumentado que su persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración, que calificó como un reto grande e importante. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la reunión que sostuvo el presidente de Revolución Democrática con los involucrados en el caso Convenios en Antofagasta 10 días antes de que este saliera a la luz pública. En esa línea, la ministra vocera señaló que desearía que las alertas se pongan a disposición del Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió hoy con el presidente de la CPC, Ricardo Meuwes, para abordar 36 medidas de productividad y proinversión que se enmarcan dentro del pacto fiscal. Según explicó el titular de Hacienda en el encuentro, se abordaron temas de incentivo para la inversión, de productividad, formalización de la economía, diversificación productiva en el desarrollo de los sectores emergentes. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, declaró que lo más fácil es que no haya reformas a las pensiones, así como ha sido los últimos dos gobiernos, y que este no tendría por qué ser distinto. En el marco de la discusión de esta iniciativa, que se retomó este martes en la Cámara Baja, la titular de Trabajo señaló que hay muchos enamorados de las propuestas propias, otros tienen intereses representados en las industrias o no quieren que el gobierno tenga un avance o creen que solamente es suficiente con la PGU. El gobierno informará durante esta jornada la nómina de personas que conformará la Comisión Asesora contra la Desinformación. Según adelantó la ministra vocera, Camila Vallejo, la instancia estará compuesta por 9 expertos que no recibirán remuneraciones y quienes serán designados por la ministra de Ciencias con previa consulta a la Secretaría General de Gobierno. Este anuncio se da a pesar de las críticas que ha recibido la iniciativa de parte de la oposición, que ha acusado al Ejecutivo de querer atentar contra la libertad de expresión. La Cámara de Diputados negó la entrada del subsecretario del Interior Manuel Monsalve al hemiciclo en medio de la discusión para una nueva solicitud del gobierno para extender por 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. La negativa para la entrada del subsecretario, que se dio en 3 oportunidades, fue argumentada debido a la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Toa. La municipalidad Municipalidad de Santiago informó hoy que presentó una demanda contra la inmobiliaria San Valentino, solicitando que se declare nulo el contrato de compra-venta de la ex clínica Sierra Bella. La acción legal se basa en que las tasaciones realizadas para la adquisición del recinto fueron realizadas de forma totalmente desprolija, negligente, incluso fraudulenta, según dice el comunicado. Recordemos que durante esta jornada la alcaldesa de Santiago declara en la indagatoria penal en calidad de imputada. El gobierno de Uruguay estimó que queda entre una semana y 10 días de agua bebible en el país. Acorde con los medios locales, el país liderado por Luis Lacalle Pou vive su peor sequía en 44 años. En estos momentos quedaría poco más del 1% del agua apta para el consumo en la capital.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muy bien. 1:09 p.m.
Vamos revisando entonces las principales noticias de las últimas horas, y esto nos enteramos a través de un comunicado que Patricio Fernández renunció a la organización de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en medio de presiones de varios sectores de organizaciones de derechos humanos y también del Partido Comunista. Se trata de el asesor presidencial sobre la conmemoración de los 50 años del golpe, que finalmente presenta su renuncia voluntaria. El mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos, y agradece públicamente el rol que jugó en la organización, según se indica en comunicado de prensa emanado desde la Dirección de Comunicaciones de Prensa de la Presidencia de la República. El documento señala que el jefe de Estado confirma que las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales para avanzar en algo de justicia, aún insuficiente por los brutales crímenes de la dictadura. Además, han sido el pilar para mantener viva la memoria cuando muchos querían cómodamente olvidar. Asimismo, se indica que la organización de las actividades conmemorativas de los 50 años del 11 de septiembre continúan a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y del Patrimonio, en coordinación con distintos ministerios. Hay que recordar que este funcionario de gobierno había sido cuestionado desde el Partido Comunista y desde varias organizaciones de derechos humanos, por lo que se consideró como una relativización de la ilegitimidad del golpe de Estado, cuestión que llevó a las asociaciones de la sociedad civil a exigir la renuncia de Fernández de la Moneda. Quien dio respaldo al asesor presidencial en medio de los cuestionamientos fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, que esta mañana habló en Radio Infinita y decía que él cree que no hay ninguna frase en las expresadas por parte de Patricio Fernández en la que uno pueda atribuir relativismo o negacionismo o relativización en materia de derechos humanos.
1:11 p.m. hace algunos instantes, perdón, solamente desde la Contraloría General de la República, hay novedades con respecto a el caso Convenios. Recordemos que ya la semana pasada informaba la Contraloría que ante este escándalo se suspendían o paralizaban las tomas de razón de distintos convenios entre el Estado y fundaciones u organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ya hace algunos minutos desde la Contraloría se ha informado que se inició una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones desde 2021 a la fecha. Es decir, yo lo entiendo, desde enero de 2021 a la fecha. Importante el tema de del periodo de investigación, de auditoría que va a hacer la Contraloría, porque estamos viendo ahí desde el último año de la administración Piñera hasta lo que entonces, digamos.
Claro.
Creo que importante también por lo que comentaba ayer el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en ese sentido, y que ha generado también una crítica desde la propia oposición. La información entonces que entrega la Contraloría sobre esta auditoría nacional, además detalló que se van a realizar acciones de fiscalización en otros servicios en virtud de presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en análisis de datos masivos de la institución. Eso es lo que dice la Contraloría General de la República, justamente porque en ese sentido estaría haciendo esta auditoría nacional de todas las transferencias por el caso mismo de Democracia Viva, pero de otras fundaciones, y lo que abarca desde el 2021 a la fecha. Así que es bien extenso y habrá que ver cuál es la definición. También dice la Contraloría, tomando lo que han sido denuncias de parlamentarios o organizaciones o personas con respecto a este punto.
Una de la tarde y 12 minutos. Cambiamos de tema. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentó sus descargos ante la acusación constitucional en su contra que se tramita en la Cámara de Diputados, de Diputadas y Diputados. En su defensa, el ministro invocó la cuestión previa y aseguró que esta acusación no cumple con los requisitos que la Constitución señala para ser acogidas. Y en varios puntos también contesta que las infracciones están fuera del ámbito de su competencia. En su argumento, la defensa sostiene que el mecanismo de la acusación constitucional tiene carácter excepcional y es decir que existen otras herramientas también para fiscalizar su actuar como ministro, como la solicitud de oficios o la conformación de comisiones investigadoras o también una interpelación. El abogado del ministro Ávila, que es Francisco Cox, dijo que ninguna de estas acciones han sido interpuestas en su contra, ni tampoco se ha cometido hechos graves de infracción o inejecución de la ley o violación a la Constitución que amerite esta acusación constitucional. Asimismo, indicó que la acusación que le imputa al titular de Educación son hechos que están fuera del ámbito de su competencia, como el ejercicio de organismos descentralizados, como por ejemplo la JUNAEB. En el caso de Mineduc, se establece expresamente con la ley que el órgano que ejerce la supervigilancia y coordinación con organismos públicos con efectos es la Subsecretaría de Educación. Respecto al argumento de las presuntas infracciones en la implementación de los programas de educación sexual, se apunta a que este se establece al momento en que eligen el establecimiento donde los papás quieren matricular a sus hijos, así como la educación informal que dan en sus hogares, y que las jornadas de educación no sexista o las guías de educación son voluntarias. Además, sobre la acusación de exclusión de estudiantes con discapacidad de la política de educación inclusiva, el ministro también respondió que hay actividades, acciones y leyes que apuntan a incorporar los temas de discapacidad. Es parte de la defensa que plantea entonces el ministro de Educación para enfrentar esta acusación constitucional en su contra. En paralelo, hay una evaluación que están haciendo sectores de oposición, como el Partido Radical, el Partido Republicano, como algunos también de RN, que están evaluando acusar constitucionalmente tanto al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, como al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esto por otro caso, evidentemente, por el tema de las organizaciones y las cuestionadas organizaciones y ONG en las platas que recibieron del Estado en distintas regiones. Por lo tanto, aquí hay una acusación que va caminando, que es la del ministro de Educación, y dos que se están evaluando a dos ministros, como son Montes y Jackson.
Y a propósito de ese punto, José, con respecto a eventuales acusaciones constitucionales contra estos dos ministros, se ha llamado al presidente Boric de la oposición a un eventual cambio de gabinete para enfrentar esta crisis que ha significado el caso convenio en todas sus aristas. Se le preguntó justamente a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al respecto. Escuchemos lo que dijo durante esta mañana.
No es la oposición la que establece los cambios de gabinete ni qué ministro o ministra tiene que salir. Y eso les tiene que quedar muy claro, ¿no? Es el presidente de la República el que establece cómo se conforman sus equipos y cuáles son los cambios que tiene que tener en sus equipos. Ese es el sistema y cómo está nuestro ordenamiento jurídico y de cuáles son las potestades y facultades.
Se lo preguntamos porque entonces, a veces no es solo la oposición, sino que desde el mismo oficialismo piden cambios de gabinete. Tampoco el oficialismo.
Y lo mismo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo. Si es que las solicitudes vienen del frente o de los propios, hay que recordarles a todos y a todas que los cambios en los equipos los establece el presidente porque es de su exclusiva facultad.
Entonces, la ministra vocera de Gobierno, quien también se le consultó con respecto a esta información que ayer publicaba la tercera PM sobre el conocimiento que habría tenido la directiva o parte de la directiva de Revolución Democrática, entre ellos su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, sobre los antecedentes de Democracia Viva, 10 días antes de que estallara todo este asunto. Se le preguntaba a la ministra Vallejo, quien dijo, una vez que se tomó conocimiento de este caso, en el Ministerio de Vivienda y por parte del gobierno se establecieron definiciones de actuación ante una posible irregularidad o eventual delito. Eso lo hicimos público. Respecto al conocimiento del caso por parte del senador Latorre y del partido, que es parte también de la coalición oficialista, dijo la ministra Vallejo, desearíamos que las alertas se pongan a disposición del Ejecutivo para poder actuar siempre de la manera más diligente posible. Además, se le preguntaba con respecto a qué pasó con los dineros, estos 426 millones de pesos a Democracia Viva. Dijo, desconozco en este momento si se hizo esa devolución. Recordemos que el mismo ministro de Vivienda dijo, tiene que volver esa plata, pero esperamos que así sea como lo hemos solicitado hace tiempo para tranquilidad de todos. Hay una investigación en curso para saber si los recursos se usaron en los fines que estaban establecidos, pero sin embargo, mientras tanto, creemos que es importante para la tranquilidad de todos que esos recursos sean devueltos al Estado.
1:17 PM. Otra información importante que conocíamos en esta jornada, un violento asalto al interior de su casa sufrió el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, en horas de la madrugada de hoy día. Esto pasó cerca de las 3 de la mañana. Un grupo de 5 personas entró en su casa, que estaba ubicada en el condominio La Higuera, donde el alcalde estaba durmiendo junto a su esposa y sus 3 hijos. Según la información de carabineros, los antisociales estaban con armas de fuego, ingresaron por una ventana que se encontraba abierta. Alessandri opuso resistencia, ante lo cual los asaltantes lo golpearon, lo amarraron de pies y de manos. Luego le propinaron golpes de puño en su cara. Bajo ese escenario, los sujetos robaron celulares, tarjetas de crédito, una camioneta, en la cual huyeron en dirección desconocida. Alessandri tuvo que ser, de hecho, trasladado hasta el CESFAM de la comuna, donde le diagnosticaron lesiones de carácter leves. Hasta esta mañana estaba internado, de hecho, en el hospital de Quillota, a la espera de distintas evaluaciones médicas. Según señalaban desde el municipio, podría incluso ser trasladado hacia Santiago, dependiendo de las inspecciones de los doctores. La PDI concurrió al lugar para hacer varias indagatorias para dar con el paradero de estos desconocidos y analizar las pistas que se encuentran. Alessandri, quien también es presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, en el último tiempo representó a los alcaldes en el diálogo con la ministra del Interior, Carolina Toá, en el marco de la crisis de seguridad y aumento de la delincuencia. A través de un comunicado, la municipalidad dio más antecedentes. Según señaló, los delincuentes hicieron 2 asaltos a casas durante la madrugada, siendo una de ellas la casa del alcalde. Y según consigna desde el municipio, hubo un brutal ensañamiento hacia su persona por parte de los antisociales.
Nos le mandamos un abrazo al alcalde Alessandri, con quien hemos conversado varias veces, así que tenga una pronta.
Y su familia.
Y su familia, por supuesto, y que tenga una pronta recuperación. 1:19 PM, nos vamos. Vamos a revisar, como siempre, cómo está la pregunta del día aquí en Ahora en Túnel.
Vamos a revisar la pregunta del día. La estoy buscando porque se me cayó un poco internet. Ahora sí.
Allá.
Se me está abriendo. Ya, ahora sí. El gobierno y el Congreso comenzaron el debate por la reforma previsional. ¿Qué opinas? El 53% dijo no es una prioridad. El 43% debe aprobarse y el 4% no lo sé.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
1:20 PM, ya nos vamos, pero quédese con nosotros. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chau, chau.